Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos con todos ustedes en directo un día más. Les habla Juana Carrera y empieza Costa Viva. Tenemos 13 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo, a la sombra, el sol un poquito más. El cielo está despejado, alguna nube alta, pero en principio luce el sol. El día está bonito, soleado y además un día de mercado en Ribadeo donde se está vendiendo mucha flor. Ya saben, estamos en la antesala de la festividad de Todos los Santos y es el momento de llevar flores a los familiares que se fueron y que están en los cementerios. Así que la gente ha salido a la calle para comprarse las flores. Por cierto, que el rey sigue siendo el crisantemo. Luego les pondremos unas declaraciones que hemos grabado esta mañana en este mercado de Ribadeo con las personas que venden flores y las que compran flores. En este día de hoy tenemos más noticias que vamos a adelantar en titulares. Ha llegado la sentencia de Ocelle Iriño. Son muchos los años que nos separan de aquella tragedia, 10 en concreto, cuando se hundía ese barrio de Viveiro. Y ahora llega una sentencia que es satisfactoria a medias para el Ayuntamiento de Viveiro. ¿Por qué satisfactoria a medias? Bien, condenan a la empresa promotora a indemnizar al Ayuntamiento por los daños ocasionados y los perjuicios. A Inmo Serión, Inmo Serión. Pero claro, se le condena a indemnizar al Ayuntamiento con cerca de 500.000 euros. Pero el Ayuntamiento había pedido 1.500.000 euros porque, por ejemplo, en su momento tuvieron un préstamo de la Consellería de Vivienda de 800.000 euros para poder comprar unas viviendas para gente que se quedó sin casa. Entonces, si tuvieran que devolver ese préstamo, pues ya no les llegaba. Es lo que argumenta la alcaldesa en esta jornada de hoy, quien dice que van a ser prudentes, que todavía no saben si van a recurrir o no a la sentencia, que la tienen que estudiar y que es muy amplia. En principio, se sienten satisfechos porque exime de responsabilidad al Ayuntamiento sobre el terreno inestable y demás para construir esas viviendas en Ocelle Iriño y la culpa va para la promotora, pero de todos modos la indemnización quizá no sea lo que ellos esperaban. También, además de condenar a Inmo Serión, a la promotora, se condena a un arquitecto superior y a dos arquitectos técnicos por actuación negligente. Considera la sentencia del juzgado número 1 de Viveiro, que el estado del suelo, del barrio y demás no es una circunstancia que se tenga que tener en cuenta a la hora de dictar esa sentencia, que no es una circunstancia que les exima de culpa. ¿Por qué? Porque dice que esto era notorio, era público y que por lo tanto esos arquitectos lo que hicieron fue actuar de forma negligente. Luego escuchamos la valoración de la alcaldesa sobre este asunto. También en Viveiro, bueno, relacionado con Viveiro, un vecino de esta localidad se enfrenta a 3 años de cárcel por quedarse con la pensión de orfandad de su hija, un vecino de Viveiro que en estos días está siendo juzgado porque se habría quedado con la pensión de orfandad de su hija menor, una prestación que le correspondía a la niña por el fallecimiento de su madre cuando la administración de ese dinero era para la abuela. Entonces, ¿qué ocurre? Que este señor pues se quedaba con buena parte de la pensión y la abuela le daba 180 euros, pero la pensión era de 600 y pico euros, 675 euros al mes, y a la abuela solo le daba 180, que era la que tenía la custodia de la niña. El letrado Rodrigo Fernández afirma que el dinero que le remitía el padre no le llegaba para nada hasta que unos años después descubrió que, claro, que le estaban engañando a la abuela y que se estaba quedando con ese dinero. Presuntamente se habría quedado con hasta 40.000 euros a base de año tras año tras año con esas pensiones de 675 euros al mes. Se enfrenta a 3 años de cárcel, como decimos, que es lo que se pide por parte de la acusación pública. Y en Viveiro también destacar que se va a llevar a cabo por fin la obra de saneamiento de la Ría con una inversión de 3 millones de euros. La directora de Aguas de Galicia, Teresa Gutiérrez, le trasladó a la alcaldesa, a María Loureiro, el compromiso de la Xunta con esas actuaciones proyectadas. La ejecución del nuevo emisario se suma a las actuaciones de la mejora de la red de conexión a la depuradora del núcleo de Celeiro y otras en las instalaciones de la propia EDAR y el nuevo depósito de regulación de las aguas pluviales. Una vez resuelto el escollo con Costas, Aguas de Galicia tiene que esperar ahora las condiciones para licitar la obra en el año 2019 y el presupuesto ascendería a cerca de 3 millones de euros. Hablamos de otros temas en materia de sucesos. Ya les hemos ido adelantando que la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal vinculado a 35 asaltos a geriátricos que se han perpetrado en Galicia, en Castilla y León y también en Asturias. Es una operación que se llevaba desde el juzgado de primera instancia de Lalín y la Fiscalía de Pontevedra y se ha detenido a 5 personas de nacionalidad rumana con residencia en La Coruña, pero habían actuado por buena parte de la comunidad gallega y también en Asturias asaltando geriátricos. Aprovechaban los momentos de la noche y además incluso llegaban a recorrer hasta 425 kilómetros en un solo día en cada uno de esos asaltos. Aprovechaban, como decimos, el momento en que dormían usuarios y facultativos para colarse dentro y llevarse las propiedades que veían de valor. El Ministerio de Fomento ha proyectado una intervención en el viaducto de Bedros, en la autovía del Cantábrico, a la altura de Mondoñedo, para evitar las escorrentías, para evitar que sigan socavando los pilares de la estructura. Lo ha publicado así el Boletín Oficial del Estado. En la jornada de ayer se publicaba. Se inicia el trámite de información pública del proyecto, que consiste en construir una bajante escalonada bajo el viaducto de Bedros, que está ubicado en el kilómetro 544 de la autovía del Cantábrico. Tiene un presupuesto de ejecución de 113.000 euros. Y desde el Boletín Oficial del Principado de Asturias hoy publican una resolución de la Consejería de Desarrollo Rural que regula la pesca de la angula y permite su pesca mientras sigue vedada la pesca de la anguila en los ríos, lo que para las organizaciones ecologistas es un disparate. Se veda al adulto, pero se pesca a la cría. Así que desde la Coordinadora Ecologista de Asturias consideran que tiene que vetarse por completo las capturas de angula, al menos hasta que haya una recuperación de la anguila, lo cual les parece que es evidente y que eso significa que es pesca sostenible. En el occidente seguimos en Tapia de Casariego. En el pleno celebrado anoche entró el nuevo concejal socialista Javier Pérez, ocupando el acta de concejal que dejaba libre Emilio Reiriz hace un par de meses aproximadamente. Se repartieron también las comisiones y áreas de gobierno y además se llevaba una moción del Partido Popular en apoyo del Hospital de Jarrio, esa moción tipo que van a llevar por todos los ayuntamientos del occidente, pero era rechazada por el Partido Socialista y utilizando el voto de calidad a la alcaldesa, puesto que Foro Asturias se abstuvo. Además trataron otras mociones populares sobre la prisión permanente revisable, rechazada también con el voto de calidad de la regidora, y otra sobre las bolsas de plástico para reducir el consumo de bolsas de plástico y la utilización de las mismas, y esa sí que se aprobó por unanimidad. La programación de cursos para trabajadores desempleados de la Xunta de Galicia echa a andar con una previsión de formar a cerca de 2.500 personas en nuestra provincia, en la provincia de Lugo, según ha destacado el delegado territorial José Manuel Balseiro. Ha mantenido una reunión de coordinación ya con 30 entidades que van a impartir las 162 actividades formativas que financia la Xunta de Galicia en la provincia. Por cierto, hoy arranca el taller de empleo Obradoiro de Empleo de la Xunta de Galicia de Aponte Nova, en este caso compartido con Afonsagrada y Negueira de Muñiz. Son esos obradoiros de empleo que dan formación y trabajo a gente, además de una titulación, y que de paso sirven para realizar importantes actuaciones para los concellos en los que se realiza. Y hablamos también de otras actuaciones en Aponte Nova, porque el gobierno de la Diputación mejora la carretera que une Aponte Nova con la parroquia de Vilaurús. Campos Conde, el presidente y alcalde de Aponte Nova, y Fernández Queipo, el vicepresidente, han supervisado los trabajos de renovación del primer kilómetro de la carretera provincial 4808, que ha financiado el Ejecutivo con más de 33.000 euros. Han subrayado que con estas actuaciones benefician a cerca de 100 vecinos de Aponte Nova, puesto que esta carretera da servicio a los núcleos de Fosas y Acoba, así como a la parroquia de Vilaurús. Hablamos de esto y también del tiempo a continuación, y recuerda, hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM y en Viveiro en el 99.7. Se esperan nubes a partir de la tarde y también precipitaciones ya de cara a la noche, con viento débil y variable durante todo este día. Ya tenemos 13 grados y medio de temperatura en Ribadeo, rondando la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia. Mañana, nubes y claros por la mañana, cielos cubiertos el resto del día y precipitaciones de cara a la noche. Mañana las temperaturas estarán entre los 11 grados de mínima y los 15 de máxima, y el viento va a soplar moderado del suroeste casi todo el día.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiro.
En principio se circula sin problema en la Mariña y también en la Autovía del Cantábrico, incluso en buena parte de la provincia de Lugo, eso sí, por la zona del Principado de Asturias y en los puertos hay nieve. Por ejemplo, en el puerto de Conio, si piensan ir hacia allá, hacia Asturias, pues que tengan un poquito más de cuidado porque la nieve todavía está ahí presente. Por cierto, mañana es Festivo Nacional como tal, habrá programación especial a nivel nacional. No tendremos Costa Viva, volvemos eso sí, el viernes con más noticias cercanas y locales. Esperamos que tengan un buen día festivo, un buen día evidentemente familiar, también cargado de recuerdos, de cariño y algunas veces de dolor, pero bueno, pues esos días en que recordamos y añoramos a los que se fueron. Día de flores, por cierto, luego escuchamos, como les decía antes, esas declaraciones que nos han dado en esta jornada de hoy en el mercado de Ribadeo, los que se están encargando de vendernos las flores para llevar a los cementerios. También además es el día, o son los días, de Samhain, de Halloween, y hay muchísimas actividades, sobre todo muy encaminadas a los más jóvenes, a los más pequeños, que lo disfrutan a lo grande para recordar o espantar a los espíritus, tal y como se quiera ver. Pero antes vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a hablar de magia, porque claro, arranca el mes de la magia que impulsa la Mancomunidad de Municipios de La Mariña en 19 restaurantes de la zona, para que nuestras cenas no sean solamente una cena, sean cenas mágicas. Qué bonito, ¿no? Vamos a hacer un alto en el camino y lo contamos.
Este outono a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tickets e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O sétimo dos sorteos desta campaña da Federación de Comercio será en Xove este sábado 3 de novembro ás 20:30 horas no Salón de Actos do Centro Cívico. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e podrás gañar miles de euros en premios.
Día 3 de novembro, anota co lápis. En Abadín, Feira de Santos, produtos do campo, gando con concurso e premios. En Gontán, Abadín, Feira e Festa. Haberá xente, haberá. O mesmo día 3 no novo concello, Planetario Ciencia Kids, con entrada libre. Os nenos poderán mergullarse na ficción que parecerá unha mestura coa realidade. Formato de proxeccións Full Don Space. Vades alucinar coa ciencia. Financia Concello de Abadín. O día 3 de novembro, apunta o co lápis. Pon Abadín.
Eso, que vamos a hablar de magia, del mes de la magia que impulsa la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, y es la séptima edición ya, con lo cual está funcionando bien. Ayuda a desestacionalizar el turismo, anima a sacar a la gente a la calle y a consumir en los locales de hostelería en ese mes que es bastante flojito, y de hecho es uno de los escogidos por los locales de hostelería en muchos casos para cerrar, ¿no? Porque es el mes en el que se supone que hay menos gente o menos clientela. Bueno, pues se saca a la gente a la calle, se le ofrecen cenas riquísimas, claro, como siempre, elaboradas por los restauradores de nuestra zona y luego amenizadas con unos trucos de magia. Así hablaba el mago Rafa, que va a ser uno de los que participen en el mes de la magia. Dice que es una mezcla fantástica, la mejor, lo de mezclar la magia con la gastronomía.
Yo estoy de acuerdo en que la magia es una de las artes, de hecho le llaman la reina de las artes, porque se nutre un poquito de todas, ¿no? De la música, del teatro, incluso de la danza. Entonces, bueno, pues yo creo que es un poquito eso, se llama la reina de las artes por eso, porque combina un poquito de todo. Y esta mezcla que se hace en Galicia, yo creo que es de las comunidades autónomas donde más magia hay de toda España, incluso es la única, Galicia, que tienen considerado la magia como arte escénica, que eso no pasa en ningún otro lado de ni de España ni del mundo, creo. Y bueno, pues para nosotros es un honor que en Galicia sea considerada arte escénica y no nos metan dentro del teatro, porque creo que tiene que tener su propio espacio. Y bueno, en Galicia hablar de gastronomía ya es, y en La Mariña más aún. Entonces, bueno, pues la mezcla de magia y gastronomía, yo creo que hace 7 años el que tuvo la idea fue una idea brillante, porque creo que es lo mejor que se puede hacer. O sea, yo creo que la magia, lo ideal es mezclarlo con eso. Y bueno, pues llevamos 7 años haciéndolo, los 6 anteriores funcionando muy bien, y este año pues no tiene por qué ser diferente. Es verdad lo que decías, es que cada vez hay más gente, los restaurantes están llenos, así que nada, es que no se puede pedir más, que los restaurantes amplíen y que sigamos llenando.
Así hablaba el mago Rafa, que va a participar en el mes de la magia. Vamos a escuchar también a otras de las personas que estaban en la presentación que tuvo lugar en la jornada de ayer en el edificio del Cenima en Foz. Estaba el alcalde Javier Castiñeira, el anfitrión.
Recuerdo la primera experiencia, o primero ano,
La verdad es que al principio pues era algo así que era, bueno, pues podías tener as súas dúbidas, pero foi a mellor. Eran dos clásicos do mes de novembro, como decíamos antes. Claro, novembro é un mes complicado para a hostelería, bueno, pues tratando eso de estacionalizar e sobre todo afondar un poquichiño na marca, non? É verdad que dende hai uns anos pois a marca Mariña está sonando moito mellor, está sonando cos magos por detrás, está sonando cos artesáns, estamos sabendo explotar os recursos que temos xa de por sí, patrimonio, cultura, de todo tipo, pero estas cosiñas, estas actuacións xa de por sí, non? Pois xa tenen pois moi boa acollida, porque bueno, pois é algo para que se ve ben que a mancomunidade pois facilite eso.
Vamos a escuchar tamén, como non, al presidente da mancomunidade, Alfredo Llano.
Hoxe ás 5:30 PM vamos ir hasta o Fenima de Foz para anunciar o que vai ser a mes da Maxia e por iniciativa da mancomunidade do municipio.
Vamos a escuchar ahora sí las declaraciones que realizaba Alfredo Llano en la presentación de el mes de la magia en el Cenima.
Es la mancomunidad, desde luego estamos apostando duro porque creemos que es una boa ferramenta para dar de trabajo e actividad social y bueno, que lleven mucha promoción a esta comarca que realmente merece mucha pena. ¿Qué pasaba? Que nosotros queremos un turismo fluido durante todo el año, que vengan en xaneiro, que vengan en febrero, que vengan en marzo, porque el mes de xullo y agosto non foi falta facer ninguna propaganda que xa enchemos. Sabedes que este ano foi de todas as zonas de Galicia foi a que máis se incrementou en proporción. No mes de agosto vedrou máis que en cualquier outro lado do turismo aquí na nosa comarca. E xa o digo sempre, xa ainda dixen en Fitur ano pasado, que hai un condicionante especial que é o da temperatura. Mentras por aí abaixo están a 45, 46 grados, aquí estamos a 27 grados. E iso, ao final, vai vir traendo moitísima xente, veña de boa gana ou de mala gana, pero veñen a refrigerar. Bueno, pois pues eso é o que pretendemos, que se eche fluido, que se eche durante todo o ano. Entón, hai meses como o mes de novembro, que é un mes floxo por tradicional, non hai moita xente por aí. Entón, que facemos? Motivamos a xente a salir da casa. Ou que se veña de Lugo, que se veña de Asturias, a ver un espectáculo de Maxia, ao mesmo tempo que marcha para casa ben cenado. Ben comido, ben servido, ¿no? Por tanto, xa levamos uns anos experimentando isto e vese que cada vez vai a máis. Ali é onde se fai, ali é onde se concentra moita xente. Incluso agora mesmo en Burela estuve en algún restaurante e están moi interesados. Estuve comentando que viñamos a presentar o mes da Maxia aquí e dixo, hostia, pues hai que traer para aquí para dizer, que non hai problema, aquí van en rotativo todos os anos, ¿no? Este ano hai 19 restaurantes. Magos, non sei exactamente cuántos van, porque non sei cuántos participáis. Seis magos. Seis magos, además que son todos moi bons profesionais, van a sorprender. Vai ser unha cuestión moi bonita. Motivaremos, xa digo, a xente a salir da casa, a ir a comer e a beber un bon espectáculo, que marche moi contenta para casa outra vez, e ao mesmo tempo pues, é unha promoción de dúas cuestións que hai que estimar. Unha delas é o arte da Maxia, que de todas as artes que existen é para min unha das boas, das mellores, tremendamente, non sei por que razón, según hai libros que se estudia física, química, non hai uns libros que miren os maestros, os magos que foron ao longo da historia e que se foron tamén sabendo que cosas crearon, como as crearon, os trucos que se utilizaban, etc., non? Porque é moi interesante, todo iso é interesantísimo. Por un lado temos eso, o arte da Maxia, por outro lado o arte da gastronomía. Aquí hai 50.000 cousas que comer, estando polo peixe, acabando pola carne, que sexa, ¿no? Así que é unha combinación perfecta para de alguma maneira promocionar a nosa comarca dun xeito singular, diferente e desde logo, pues, bueno, moi motivador para salir. Así que nada, eu como representante da mancomunidade estou contento de facer esta iniciativa. Esperemos que cunda moito, que estes 19 establecementos salgan contentos e para ano que ven que siga a iniciativa, que siga isto para diante.
Así hablaban en la presentación del mes de la magia en el edificio de Cenima. También estaba en representación de los restaurantes que van a acoger esos espectáculos de magia el director del parador de turismo de Ribadeo, Antonio Graña. Él señalaba que al principio pues costó quizá un poquito conectar con la gente con esta iniciativa, pero que poco a poco fue ganando peso y ahora cada vez funciona mejor.
Recuerdo ahora perfectamente, porque ya es el séptimo año, ¿no? Cuando empezamos el primer año esta experiencia, ¿no? Porque al final es una experiencia, ¿no? Algo diferente, ¿no? Lo que venimos ofreciendo, ¿no? El primer año costó pues un poco conectar a la gente y que la gente viniera a nuestros restaurantes y viera. Ahora, ¿qué pasa? Que año tras año pues la cosa fue gustando, fue motivando a la gente a venir, y estos meses ya de atrás la gente nos preguntaba, oye, ¿este año cuándo vais a tener lo de la magia? Entonces es lo positivo, ¿no? Generar una demanda especial en estos meses tan bajos de actividad, esa desestacionalización de lo que todos quisiéramos tener 12 meses de agosto en el año, ¿no? Los que nos dedicamos a la hostelería, pero es complicado, ¿no? Entonces, este tipo de acciones creo que son muy, muy positivas, ¿no? Y además es algo muy bonito porque es un tipo de acción preciosa para la familia, es decir, esas familias con niños pequeños y poder ver muchas veces magia de cerca, ¿no? Porque gracias a Rafa, a Teto y todos los que estáis, todos los magos que estáis, pues la cara que pone un niño cuando ve un truco de magia es sorprendente, ¿no? Y esa forma de agradarse que se quedan encantados, ¿no? Entonces, creo que es muy positivo, creo que cada vez la gente está demandando más este tipo de acciones, y bienvenidas sean, que funcionan muy bien y que al final pues atraen a gente, ¿no? Ya el destino de Mariña es un destino, el eslogan es como a Mariña, máxica por naturaleza. Creo que esto va muy ligado a lo que queremos un poco de la Mariña lucense.
Lo que decía también el mago Rafa al principio, que Galicia tiene magia y la Mariña tiene magia, así que magia también en los restaurantes. Arranca el mes de la magia, recuerda, el próximo 2 de noviembre. ¿Y dónde arranca? En O Asador de Viveiro, ahí actúa el mago Rafa, en Onosola de San Ciprián, con los magos Jorge y Paredes. Y luego, el sábado 3 de noviembre, Jorge y Paredes van a llenar de magia Casa Damián en Foz. Y luego el mago Rafa hace lo propio en el Hotel Piladoval, en Ferreira do Valadouro. Es el primer fin de semana de magia. Vamos a hacer un alto en el camino y hablar también de otro tipo de magia, la que nos trae Samaín.
Volta Ópera a Burela. A Consellería de Cultura programa o 2 de novembro un novo éxito, Madama Butterfly, do compositor Giacomo Puccini. Un espectáculo único na Mariña. Máis de 80 artistas, solistas internacionais, orquestra, técnicos e coros da Ópera Nacional de Moldova. Merca tu entrada en ataquilla.com dende 15 euros. O venres 2 de novembro, ás 8:30 no Auditorio de Burela, tes unha cita anual coa ópera Madama Butterfly.
El Samaín ya está aquí, el Halloween, como prefieran ustedes disfrutarlo, y son muchísimas las actividades que se organizan en nuestra zona. El Ayuntamiento de Cervo lo celebra, sobre todo dirigido para los más pequeños. En la programación tienen un taller de cocina en la Casa del Mar de San Ciprián, mañana día 1 de noviembre, a las 11 para infantil y a las 12 para primaria. Y luego, por la tarde, a partir de las 6, en la Casa del Mar, una fiesta infantil. Estamos hablando de Cervo. El día 2 de noviembre tienen taller de manualidades a las 12 en la Plaza do Souto, para todas las edades. El día 3, taller de cuentos de miedo a las 11 en la Biblioteca de Cervo, a partir de primero de primaria. Y un taller de dibujos de Samaín a las 12 en la Biblioteca de Cervo, eso para todas las edades. Y luego el día 4, todavía cine, Coco, la película Auditorio de San Ciprián, 7 de la tarde, proyectan la película Coco, que tiene mucho que ver también con el paso de los espíritus en estos días de Halloween, de Samaín, no Día de Todos los Santos, con esa cultura que viene de Centroamérica y Sudamérica. Inscripción, eso sí, necesaria para todos los talleres. Después, más sobre Samaín, destacar que hoy mismo, a las 8 de la tarde en Obicedo, tiene lugar el tradicional desfile de Samaín. Señalan que es uno de los primeros que se organizó en Galicia. Va a recorrer las calles de Obicedo y además llevarán una calabaza gigante. Niños y mayores se atavían para la ocasión con calabazas, con sábanas, camisetas blancas, en fin, para dar miedo. Y al finalizar el desfile, pues comida, castañas y chorizo para todos en la Casa de Cultura. Esto está organizado por la Asociación de Padres de Obicedo. En Mondoñedo también Samaín, en la Casa de la Juventud, en este caso el sábado, día 3 de noviembre, organizado por la Concejalía de Educación. Este sábado a partir de las 4, todos los niños pueden participar en una fiesta de Samaín con ambientación terrorífica y maquillaje. Esto en Mondoñedo a partir de las 4 de la tarde en la Casa de la Juventud. Son muchas las actividades que se organizan también en los colegios, tanto en esta jornada de hoy como en las venideras, sobre todo hoy porque mañana, como es festivo, los niños libran, pero hay mucho en todos los concellos y ayuntamientos para disfrutar. Seguimos después de este alto en el camino.
Por quinto año consecutivo ya están aquí las jornadas del buey de crianza propia en Restaurante O Castelo, en San Ciprián. Desde el viernes 2 de noviembre hasta el 10 de diciembre, ven a disfrutar de esta exquisita carne premium. Cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, gulash y osobuco. Teléfono de información y reservas 982-594402 o en el propio restaurante. Restaurante O Castelo. Visita nuestro Facebook o entra en www.hotelcastelo.com.
Hablamos de Oceleiriño. Después de tantos años ha llegado la sentencia por el desplome del barrio de Oceleiriño y el Tribunal de Viveiro, el juzgado de primera instancia, instrucción número 1, condena a la promotora Ain Mosherion a indemnizar al ayuntamiento con un total de 430.000 euros. La indemnización es bastante más escasa de lo que había reclamado el ayuntamiento de Viveiro, que había pedido cerca de 1,5 millones, porque ya en su momento tuvieron una ayuda de la Consellería de Vivienda de la Xunta de Galicia para poder darle cobijo a gente que se había quedado sin sus casas, para poder, bueno, pues llevarles a algún sitio con techo. Se habían quedado nada, sin nada. Y entonces esa indemnización, bueno, esa ayuda que le habían dado la Consellería de Vivienda era de 800 y pico mil euros, con lo cual la alcaldesa en esta jornada de hoy dice que no les llega. Si les indemnizan con 430.000 y Mosherion al ayuntamiento, no les llega. Pero bueno, la sentencia la considera satisfactoria porque exime al ayuntamiento de toda culpa. Y después, sobre la posibilidad de reclamar o no, es decir, de presentar o no un recurso, lo tendrán que estudiar. Dice que lo van a hacer con mucha cautela, que la sentencia es amplia y que la quieren analizar bien. Vamos a escuchar a María Lugreiro.
Ainda no fixemos unha valoración exhaustiva da sentencia, pois primeiro porque chegou de a tarde noite, ainda estamos mirándolo ahora pola mañá, pero sobre todo porque tamén non é unha sentencia firme, entonces pois cabe posibilidad de recurso que tamén se está mirando. Primeiro, bueno, o que queda claro da sentencia é que o que debemos deixar claro é que exime totalmente de responsabilidade ao Concello de Viveiro, non? Que o que se veu vendo pois nas diferentes sentencias que de particulares iban reclamando, é dicir, o Concello actuou ben, actuou conforme a legalidade, eso quedou claro, non? Non como querían facer ver diversos partidos políticos e algúns portavoces que o Concello había actuado mal. Nese momento o alcalde era Melchor Ruel e actuou conforme a licencia de Deus e ben, conforme os informes, estaba todo ben. Entonces, eso é a primeira lectura que facemos, non? Que estamos satisfeitos. Con respecto a reclamacións económicas, sí que é verdade que se pode ver, non nos dan o que nos reclamábamos. O que reclamábamos, pois o reclamábamos todo justificado con unha serie de probas. Dentro de ese 1,5 millones que nosotros se reclamaba, iba incluídos 800.000 euros que a Consellería de Vivienda, en aquel momento estaba o goberno bipartito, había dado ya as familias que habían quedado, as primeiras familias que habían quedado sin vivienda. Entonces, había dado 800.000 euros, que ahora, pues a Consellería nos está reclamando que lle devolvamos. Por tanto, claro, xa 800.000 euros xa había que devolverlos. Entonces, por eso, a cantidad de ahora de 400 y pico mil euros, pues no nos da nin para devolver o de vivienda. Entonces, por eso está se valorando, vendo ben a sentencia, a posibilidad de si se pode reclamar, si non, pero bueno, pues hai que ser prudentes, evidentemente estamos vendo porque é unha sentencia amplia,
Están en ello con precaución porque la sentencia es todavía reciente y quieren analizarlo bien con los abogados. También nos explica cuántas fueron las familias afectadas por el derrumbe.
Inicialmente fueron ocho. En ese momento pues se fixo coa Consellería de Vivienda pues deulles unha vivienda a cada un a través pues dunha subvención ao Concello de Viveiro. Habíase falado nese consello de ese consello da Xunta que faríase o mesmo tratamento coas familias que estuvesen no mesmo lugar, porque nun primer momento se fixo con oito familias, pero había outras tantas que tamén pois necesitaban axuda, algunhas pois non era para rehabilitar a vivenda ou para comprar unha vivenda, porque sí que a día de hoxe hai xente que sigue sin estar nas casas porque, bueno, pois pendentes un pouco da sentencia do Celerino. Entonces, ainda hai xente pois, que que non se axudou por parte pois da Xunta neste caso, non? A nós pois estuvimos mirando e pedindo axudas e non nos, o sea, non nos daban. Por eso aínda hai xente que está sin, está fora da súa casa por ese tema.
Bueno, pues aún hay gente que está fuera de su casa con ese tema, pero ahora llega la sentencia a Ocereiriño, esperadísima 10 años después del derrumbe, y la empresa Inmoserión tiene que indemnizar al ayuntamiento con 430.000 euros. Se puede presentar recurso de apelación por ambas partes ante el juzgado de Lugo. Destacar también que además de condenar a Inmoserión, se condena a un arquitecto superior y a dos arquitectos técnicos. Se considera que actuaron de forma negligente. De hecho, en la sentencia no aceptan el hecho de que estuviera el suelo en mal estado como si fuera un eximente de culpa, sino que era algo notorio, algo conocido, y que tendrían que haberlo tenido en cuenta a la hora de diseñar la construcción del edificio y demás. Por lo tanto, considera que tanto el arquitecto superior como los dos arquitectos técnicos tuvieron una actuación negligente en este caso. Destacar también, por otro lado, que hay dos empresas mercantiles que han quedado libres de todo cargo en esta situación. Solamente se condena a Inmoserión y al arquitecto superior y a los arquitectos técnicos. Es la información del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre el fallo del juzgado de primera instancia, instrucción número 1 de Viveiro. No sabemos, por lo tanto, si decidirán o no reclamar, presentar un recurso de apelación ante esta sentencia. Más de judicial, en este caso. Un vecino de La Mariña, de la localidad de Viveiro, se enfrenta a una posible pena de 3 años de cárcel por haberse quedado con buena parte de la pensión de orfandad de su hija menor. Esta prestación le correspondía a la niña por el fallecimiento de su madre, pero la administración de ese dinero la tenía que tener la abuela de la niña, que era la que tenía custodia. El juicio se celebró en la audiencia provincial en la jornada de ayer, y el Ministerio Fiscal considera probado que entre los años 2011 y 2016 el acusado se quedó para su propio beneficio con 38.329 euros, que en realidad eran de la hija, porque cobraba directamente la pensión de orfandad y solo le entregaba a la abuela una pequeña parte. Es decir, cobraba una pensión de 675 euros al mes con 14 pagas anuales y a la abuela solo le mandaba 180 al mes. Claro, la abuela se hacía cargo de todos los gastos, alimentos, vestido, transporte escolar, comedor, no le llegaba. Y después descubrieron que esta persona, este señor, que se enfrenta, como decimos, a 3 años de cárcel, pues estaba quedando con todo. Escuchamos al abogado de la acusación, a Rodrigo Fernández, quien indica qué es lo que pasaba con ese dinero.
Se quedaba con la pensión de orfandad de su hija cuando la custodia la tenía la abuela, y ella era la que tenía que disponer y administrar la pensión de orfandad. Eran 675 euros al mes por 14 pagas y solo le mandaba a la abuela 180 euros. Entonces la abuela se quedaba, la abuela se hacía cargo de todos los gastos de alimento, vestido, comedor, transporte y todo.
El Ministerio Fiscal pide para el acusado una pena de 3 años de cárcel y la devolución del dinero que cobró de forma indebida, mientras que la acusación particular eleva la petición de cárcel a 4 años y medio de reclusión. 29 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hacemos un alto en camino y seguimos hablando de otros temas y también de asuntos deportivos.
Asturias en Ribadeo.
Do 2 ao 4 de novembro, saborea tapas, racións e menús especiais nestas xornadas gastronómicas que organiza a CISA.
Disfruta das mellores propostas da cociña asturiana nestes establecementos ribadenses.
O Tumbín.
O Lar de Manolo.
O Indiano.
A Dorada.
Galipizza.
Prohibido.
La Lira.
Porta Norte.
Callo Coco.
La Brisa.
Rosalar.
Náutico.
Malo Será.
Bar Galicia.
El Rincón del Gordo.
La Solana.
La Cantina.
Queimada.
E Cienfuegos.
Ademais, haberá degustación de sidra no Parque de San Francisco, actuacións musicais e pasarrúas durante a fin de semana.
Xornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo, do 2 ao 4 de novembro.
En Talleres Meredo en Vegadeo llevamos 35 años a tu servicio, adaptándonos a los nuevos tiempos con formación continua de nuestros operarios y la última tecnología para que tu Peugeot esté siempre en las mejores manos y a unos precios rompedores. Pide ya tu presupuesto para cualquier operación de mantenimiento, chapa o pintura, neumáticos y sustitución de lunas. Por el cambio de lunas te llevas un suculento regalo de agradecimiento. Talleres Meredo en Vegadeo, ahora y siempre a tu lado.
30 minutos pasan de la 1 del mediodía. La información deportiva la trae Miguel Fuente.
Claudia Pons, seleccionadora de fútbol sala, acaba de dar la lista de las jugadoras convocadas para dos partidos preparatorios de lo europeo que se va a jugar en Portugal. En la convocatoria están las dos jugadoras del Pescado Rubén Burela, Peque y Lucy, que deben de estar en la localidad almeriense de Níjar el domingo día 11 de noviembre. Los partidos ante Rusia van a ser los días 13 y 14. Se cae de la convocatoria la burelesa del equipo mariñano, Cris Peque, que no estuvo en la convocatoria de Murcia. Por lesión reaparece en esta convocatoria. Y hoy a las 8 de la tarde en el pabellón de deportes de Ribadeo, quinta gala del deporte, donde van a ser homenajeados 275 deportistas repartidos en 17 modalidades deportivas. Y mañana hay jornada en Preferente en Galicia, hablamos de fútbol. El Ribadeo FC tiene un partido clave en la visita a las 4 y media de la tarde a la Sarriana. Un segundo clasificado con ganas de pelear y con sobre todo la primera plaza con Aspontes. Los dos casi cuentan su participación por victorias. Los de Rafa Casanova deben puntuar para recortar diferencias en la zona alta de la tabla y que no se rompa la clasificación a favor de los dos primeros clasificados. En la actualidad, la Sarriana es segunda con 28 puntos y el Ribadeo es cuarto con 20 puntos. Ambos equipos todavía no han perdido partido en las 10 jornadas que llevamos de competición. El Viveiro recibe en Cantarrana 4 y cuarto de la tarde la visita del Xallas y los de Chusqui, que son sextos con 17 puntos por 14 que tiene el Xallas. El Club Deportivo Fodo recibe también mañana 5 de la tarde la visita del Negreira. Los locales deberían sacar este partido adelante ante un equipo que les supera en 3 puntos. Y en la Primera Galicia se adelantan a mañana los encuentros en Río Torto, Outeiro de Rei, que será a las 4 de la tarde, y el Burela Pádamo también a las 4 de la tarde. En balonmano, el Club Balonmano Viveiro recibe mañana jueves 6 de la tarde la visita del Balonmano Lavadores de Vigo, en lo que será un partido adelantado de la cuarta jornada liguera. Los vivarienses afrontan este compromiso con la intención de sumar una victoria ante un equipo que se encuentra en idéntica situación después de disputadas 3 jornadas. Los dos están con 2 puntos y con un partido ganado y 2 perdidos.
32 minutos pasan de la 1 del mediodía. Estás escuchando Costa Viva.
Restaurante Bar Acuario, en Foz. Xa estamos de volta das vacacións. Hamburguesas, pizzas, racións e a nosa especialidade, arroz caldoso con bogavante e pulpo a mugardesa. E se elixes comer na casa, fai os teus encargos, tamén temos comidas para que leves. Dispoñemos dunha terraza para que disfrutes o aire libre. Restaurante Bar Acuario. Estamos na Rúa Trapero Pardo 4, en Foz. De novo con todos vos.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora, un nuevo centro General Óptica más cerca de ti. Encuéntranos en Rúa Reinante 17 de Ribadeo, zona peatonal 4 calles.
Cuando pasan 34 minutos de la 1 del mediodía, hablamos de Ribadeo y de ese mercado que tenemos en esta jornada de hoy, en el que hay flores, claro, como no, lo que está demandando la población en estos días. Durante toda esta semana se han puesto los puestos en la Plaza de Abastos y en muchos otros lugares de nuestra comarca para que la gente los pueda adquirir, esas flores, y llevarlas a los cementerios. Nos hemos acercado hasta ahí para hablar con los productores un ratito y también con la gente que estaba ahí comprando, y esto es lo que nos han contado.
Bueno, ya estamos el último día, llevamos este viernes esta campaña, e bueno, ahora xa vai quedando un pouco, vamos chegando ao remate, que falta fai, pero sí, a xente animouse, sobre todo hoxe e onte, porque houve moi mal tempo, entonces claro, a xente anima o último día.
Cantas flores máis ou menos vendiste?
Bueno, nosotros plantamos un invernadero de 300 metros de área, e despois mitad un viveiro de 300 metros de tiestos de planta viva, e bueno, vai salindo todo bastante ben.
E que é o que máis te piden?
Bueno, o de excelencia é o que xantemo de bola grande, o pompón grande é o que máis se vende. Despois sale moito clavel, sale a rosa tamén, pero o que máis sale é o que xantemo de bola grande, o blanco.
Contame rapidinho, como están os...
Como o ano pasado.
Eso canto de máis.
Como o ano pasado.
Que che piden máis?
Crisantemo, é o típico.
E canto ben dichos estes días?
O que se puido.
Señoras, ¿compran sempre nos postos aquí en Santos?
Sempre, sí, sí.
Como ven os prezos, ben ou mal?
Todo está igual, cariño, todo está igual.
Agora mesmo, non sei.
Que van comprar?
Eu compro dos flores, porque ten, hai a banda ali, xa.
Pero cal prefiere? Que tipo?
Unha destas que non seña moi cara.
Gracias.
Porque hai máis días coi, que mañá, vaya.
Sí, verdad? Pero é a tradición.
A tradición é de ir algo vez máis, non deixar todo ali despois, que se revole por ali.
E vostedes que está buscando?
Clavel. Pouco porque generalmente pues, traenme as sillas e tal, pero faltábame un pouco de clavel blanco e sempre compro aquí, entonces pues, vim buscar el clavel blanco.
Como están os prezos?
Bueno, como en todos os años por difunto sempre suben, sí, un poquitín máis caros, pero bueno, ten buena calidad e isto aguanta un montón.
Canto aguanta máis ou menos?
Esto tranquilamente 15 días bien y después xa, claro, pero prácticamente si los cuidas un poco 15 días bien.
Gusta ya a tradición de ter que levar as flores. Sí. Non pensa que só un día.
Que o falte non me van levar nada, pero
nunca se sabe.
No, porque non ten esa xa, esa cultura, non ten a gente de ahora non ten esa cultura de ¿entendes? Entonces, pues aunque quieras tú lles inculcas e elas ven, non se ponen problema para traerte ni nada, pero
vais se perdendo.
Pero vais se perdendo moito a cultura esa de ir ao cemento.
Gracias, señora.
De nada, venga.
A ver, como está indo a venta?
Pois bastante ben. Sí, hoy acudiu bastante xente, onte tamén.
Que o que máis se pide?
Pois de flores, o que máis se vende neste época é o crisantemo. Que é a flor de outono, claro.
Eu pensaba que xa era un clásico pasado de moda.
No, sigue estando aínda de moda.
Canto pode durar o crisantemo aí posto no cemiterio?
Pois entre 10 e 15 días, se o tempo acompaña.
Cantas flores plantáis e cantas despacháis?
O mellor plantamos sobre 2.000 flores ou así e, bueno, intentamos vendelas a maioría.
Mañá tamén estades aquí?
No, mañá xa non.
Tan só onte e hoxe?
Luns, onte e hoxe.
E hoxe o máis, non? Supoño, máis xente.
Hoxe, como tamén acompaño o mercado de froita semanal e eso, pues, sempre acude máis xente.
Falanos de prezos, como andan máis ou menos?
Pois o crisantemo de primeira, flor grande, anda en torno a un 50 unidade e a máis pequeniña un pouco menos.
E logo vexo por aquí algún que outro ramo así preparadiño e tal, en canto máis ou menos?
Os preparadiños, pois entre 30 e 40 euros ou un poquinho máis, depende do tamaño.
Bien, gracias.
De nada.
Así están las cosas en el mercado de flores en Ribadeo, ahí están despachando flores y con muchísimo trabajo, un poquito agobiados y agobiadas porque estaban muy demandados en esta jornada de hoy los puestos de flores para llevar mañana a los cementerios en el Día de Todos los Santos y después a celebrar el viernes Día de Difuntos. También celebran, como les venimos diciendo, pues la festividad en el otro sentido, de la forma más lúdica con el Samaín. Ya les hemos adelantado alguna de las actividades que había, por ejemplo, en Cervo o en Obicedo. Destacamos otra que tenemos en Ribadeo. En este caso es para el viernes, día 2 de noviembre, en el pabellón de deportes a partir de las 4:30 de la tarde. Es una fiesta de Samaín en Ribadeo. Entrada gratuita. Está organizada desde la Concejalía de la Juventud y la OMIX. Viernes 2 de noviembre, 4:30 de la tarde en el pabellón. Habrá talleres de decoración de calabazas, maquillaje de terror, elaboración de brujas de palo, bailes de disfraces del truco trato con discoteca móvil, juegos tradicionales, desfiles, presentación de desfiles y fotocol. Bueno, en fin, se lo van a pasar súper bien los niños también en Ribadeo. Para todas las personas que quieran obtener más información, también pueden dirigirse a la OMIX. Eso sí, para participar en el taller de decoración de calabazas hay que llevar una calabaza y utensilios para limpiarla.
O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa GADER. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda 982-507-111 ou en terrasdemiranda.org.
Ponte Nova.
A Pontenova chega a cuarta edición Ruta das Tapas. Este xoves, venres e sábado tapeo dende as 8 da tarde ata as 11 da noite. Bares participantes: Amina Bar, Lennon Bar, Puente Benitos, Casa da Cultura, Olar de Balbina, Roni e San Briz. Tapas a 1 euro. E tamén haberá un premio de 300 euros que se sorteará o sábado no Bar Roni entre todas as tarxetas completas co selo de cada un dos bares participantes. Veña, vente tapear a Pontenova este xoves, venres e sábado e podes gañar 300 euros. Organiza Concello de Apontenova.
Cada día, Pontenova.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Gardas teus tickets e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O sétimo dos sorteos desta campaña da Federación de Comercio será en Xove este sábado 3 de novembro ás 20:30 horas no Salón de Actos do Centro Cívico. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e podrás gañar miles de euros en premios.
19 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos de mejoras en Apontenova. El gobierno de la Diputación está arreglando la carretera que une Apontenova con la parroquia de Vila Uruz. El presidente de la Diputación y alcalde de Apontenova, Darío Campos, junto con el vicepresidente de la Diputación, Fernández Queipo, han visitado o han supervisado los trabajos en esta jornada de hoy. Se trata de la renovación del primer kilómetro de esta carretera provincial que está financiando el Ejecutivo con 33.000 euros. Ha destacado el presidente que con estas actuaciones benefician a cerca de 100 vecinos de la localidad, puesto que la carretera da servicio a los núcleos de Foxas y Acoba y también a la parroquia de Vila Uruz. Además, soporta el tráfico de los camiones de madera. También estaba con ellos el teniente de alcalde de Apontenova, Francisco Martínez, que hablaba así.
Bueno, la verdad es que es un arranxo de una carretera muy transitada que nos une al núcleo de Apontenova con la parroquia de Vila Uruz, pasando por el núcleo de Foxas y de Cova. Una carretera que mantiene mucho tráfico pesado porque se saca mucha madera, y la verdad es que es una obra importante que arregló la Diputación Provincial con, bueno, pues con fondos propios. Que estes traballos que estuveron a facer aquí nesta estrada pues benefician a preto de 100 veciños aquí no concello da Pontenova.
Ahí quedan esas actuaciones que se van a acometer en la carretera de Apontenova. Une los núcleos de Foxas y Cova y es la que enlaza Apontenova con Vila Uruz. Más sobre actuaciones importantes. En el municipio de Foz, una que se va a llevar a cabo muy importante y es una futura construcción de un auditorio municipal en la Huerta del Asilo. El alcalde focense, Javier Castiñeira, ha conseguido un principio de acuerdo con la Fundación Martínez Otero para construir ese auditorio municipal y está muy satisfecho y contento con esa noticia que nos cuenta.
Dende o equipo de goberno queremos informar de unha moi boa nova para os intereses do Concello de Foz, que é o inicio pois da cesión dunhos terreos ao lado do asilo, concretamente pois son os terreos que ocupa a horta do asilo de ancians en frente mesmo da Galiña Azul, en frente mesmo da Sala Bahía. Concretamente un espacio de 2.770 metros cuadrados que van ao fronte da rúa Concello de Viveiro para ubicar aí o novo auditorio do Concello de Foz. Unha infraestructura moi demandada por as asociacións culturais do noso concello, que se está vendo que para todas as actividades que se están facendo pois non temos unha infraestructura deste tipo que cumpla unos mínimos. Por lo tanto, o primeiro paso está dado, agradecer a Fundación, ao Patronato Martínez Otero, pola súa disponibilidade. Dende logo que queremos seguir avanzando nese documento de cesión, pero ademais nos permitiu pois ter xa elaborado o anteproxecto do que pode ser pois xa a propia infraestructura. Xa temos encima da mesa e bueno, pois avanzar que vai a ser pois unha edificación que albergue a máis de 900 persoas de capacidade, que entendemos pois que xa é unha capacidade interesante, boa para un edificio deste tipo, que é unha zona céntrica, que é unha zona que está ao lado dos aparcamentos tanto do Bahía como dos aparcamentos de Avenida de Viveiro, de la Rúa Cervantes, a verdade que bueno, pues é un sitio ideal para ubicar esta nova infraestructura. Con este anteproxecto iniciaremos tamén a tramitación do financiamento dende logo que iremos a administración que entendemos que debe facer esta infraestructura tal e como pasou en outros moitos concellos, que entendemos que a Xunta de Galicia o alcalde de Foz con esta cuestión pois irá directamente ao presidente da Xunta pois a pedir a colaboración da Xunta de Galicia para facer unha infraestructura tan necesaria para o noso concello e tan demandada como é o auditorio.
Pues ahí, una infraestructura necesaria, sobre todo para Foz, que hay veces que tiene que reunir a mucha gente en eventos tipo carnavales y la sala Bahía se les quedaba pequeña, ¿no? Pues ahí tienen ese proyecto de construcción del auditorio, tienen que iniciar el procedimiento de cesión de terrenos. En materia de sucesos relacionados con Foz, pasados unos minutos de las 11:30 de esta mañana, un particular alertaba al 112 Galicia de que había una casa ardiendo en el lugar de Mourente. Se pasó aviso de inmediato a los servicios de emergencia y una vez en el punto, los efectivos de Protección Civil pudieron confirmar que únicamente había ardido maquinaria en el interior de un galpón que estaba anexo a una vivienda. Los particulares que viven en la vivienda fueron ellos mismos los que apagaron el fuego con la ayuda de un extintor, pero bueno, avisó un vecino que lo vio a 112 y se movilizó también a los servicios de emergencias. Sobre las 11:30, sin daños personales, ardía maquinaria en un galpón anexo a una vivienda en la zona de Mourente, en Foz. Un alto en el camino.
Este outono empeza tapeando por San Miguel de Reinante. Este venres 2 de novembro, tapas a 2 euros e con cada tapa participas no sorteo de 1000 euros que se celebrará o día 30 de novembro no Pub Metro. Este venres tes que tapear en Bar Bodeguilla, Bar Dulcería, Café Café e Hotel O Vendaval. Tapea, tapea e consigue 1000 euros. Este venres, vémonos en San Miguel de Reinante. En Burela, AM Caravaning, tu nuevo centro de alquiler y venta de autocaravanas. Vete a donde quieras, disfruta con los tuyos. Tenemos esa autocaravana que tú necesitas y que se adapta a tus necesidades. Pásate por nuestras instalaciones y te informamos sin compromiso. Llama al 622-099-402. 622-099-402. AM Caravaning. Estamos en Perdouro 39, nave 2, Burela.
13 minutos para las 2 de la tarde, hablamos de Burela, de una ruta circular que se va a crear con el apoyo de la Xunta de Galicia. Se creará y se señalizará la ruta circular de Burela. Une los principales atractivos turísticos del municipio, según explica el delegado territorial, José Manuel Balseiro.
A Xunta, a través de Turismo de Galicia, vende a chegar 6.200 euros para promover a posta marcha e señalización da ruta circular en Burela. Trátase dun ambicioso proxecto, un percorrido de 16 kilómetros de longitude que une os principais atractivos turísticos deste municipio. A axuda permite situar distintos postes indicativos e paneis coa información desta ruta para que aficionados ao senderismo, veciños e visitantes poidan coñecer en todo momento o percorrido e as zonas de interés paisaxístico, histórico ou arquitectónico polas que discurre. A ruta circular percorre as principais playas da localidade, Penoural, Portelo, Paseo da Marosa, entre outros espacios, como a Iglesia da Vila do Medio, o Miradoiro do Monte Castelo ou o Paseo Marítimo do Cantiño. E tamén zonas de interés xeolóxico, como a Rasa Cantábrica ou elementos de interés turístico, como o Porto e a Lonxa ou o Edificio de Capitanía. A axuda da Xunta, articulada a través dun convenio, supón o 65% do orzamento total desta actuación.
Pues ahí tenemos la ayuda de la Xunta de Galicia para esa ruta circular de Burela. Ya que hablamos de turismo y de alicientes turísticos, hablamos también del municipio de Alfoz, donde este fin de semana el Castelo de Castroduro ha estado abierto y atendiendo al público, pero como no tenían personal porque estaban descansando, en el momento de descanso de personal, se puso a atender al público el teniente de alcalde, que es el responsable además del área de cultura y turismo del concello de Alfoz, Xavier Pardiñas. Señala que es una experiencia siempre positiva, que se aprenden cosas y se pueden denotar, por ejemplo, determinadas carencias o necesidades que haya en el castelo. Se encontraron con que un autobús no podía acceder bien, incluso tuvieron que echar mano de pala y demás para poder abrirle camino, e incluso pues ahí dobló el lomo el teniente de alcalde de Alfoz para ayudar con la pala. Él nos explica en qué tipo de pues anécdotas se encontró este fin de semana.
Hay gente mayoritariamente o viajero que nos visita, o visitante que ven a la oficina de turismo buscar información, en galego, pero tamén temos pues moitos visitantes nacionais, sobre todo de todo Cantábrico, de Asturias, do País Vasco, tamén moito visitante madrileño. Esta fin de semana concretamente, porque son os datos máis frescos, por así decirlo, pues de xente de Barcelona, de Madrid, xente de Asturias, xente de Galicia. E dentro desas anécdotas que che contaba de poder ver en primeira man as necesidades que hai, pois pues, encontraste, pues, por exemplo, como que un autobús pues, tivo bastante dificultades, un autobús con excursión que viña de Santiago, pues, tivo bastante dificultades para acceder a la zona do castelo, era un autobús grande. Isto, bueno, pues, dá lugar a unha a algo que levamos moito tempo pensando e dándolle voltas, da posibilidade de facer un aparcadoiro para autobuses no entorno do castelo. Ou outras anécdotas como pues, un matrimonio que veu cun meniño de apenas 15 días, pois encontrouse que cando foi ao seu, pues, por exemplo, non había un cambiador de bebés, non? Algo que hoxe xa é moi habitual en todo o local público. Pois temas como este, daste conta, si estás ali, moitas veces, e por lo tanto considero que é unha, pues, a mellor maneira de ver o que necesita a xente, pues poñerse ao frente do servicio, en este caso da Oficina de Información Turística.
Pues esto es lo de los políticos a pie de calle, ahí atendiendo a los visitantes en la Oficina de Turismo del Castelo de Castro Douro. Xavier Pardiñas, que es el teniente de alcalde, que lleva a su vez el área de turismo de su concello. Seguimos, hablamos de otros temas también relacionados con el occidente asturiano en este caso. Nos pasamos hasta Tapia de Casariego. La tarde de ayer se celebró, tarde-noche, un pleno de la corporación en el que entraba el nuevo concejal que ocupa el acta que dejaba libre Emilio Reiriz. Y además se trataban varios asuntos de organización de las propias concejalías y los miembros del equipo de gobierno, y luego alguna que otra mociones de las que llevaba el Partido Popular. Dos de ellas se rechazaron y una sí que se aprobó por unanimidad. En cuanto a las rechazadas, está la que llevaban los populares para salvar el hospital de Jarrio desde esa plataforma que han creado para intentar llevar mejoras a este centro hospitalario. Esa se rechazó con el voto de calidad de la alcaldesa y también se rechazó con ese voto de calidad otra sobre la prisión permanente revisable. Y salió adelante una moción que presentaban los populares para solicitar la reducción de la utilización y consumo de bolsas de plástico. Nos lo explica el concejal y portavoz del PP, Pedro Fernández.
El Partido Popular presentó tres mociones. Una para la erradicación de las bolsas de plástico y la concienciación de la ciudadanía en este tema, que se aprobó por unanimidad. Otra de la plataforma Salvemos Nuestro Hospital, en relación al hospital de Jarrio, que se rechazó, se obtuvo el voto a favor de los cinco concejales del PP, en contra de los cinco del PSOE, y el concejal de Foro Asturias, el teniente de alcalde, se abstuvo, con lo cual la alcaldesa, con su voto de calidad, pues rechazó la moción para pedir mejoras al hospital de Jarrio, ¿no? Ellos se basan, como siempre, en los recortes del gobierno de Mariano Rajoy y demás, pero bueno, Mariano Rajoy no es presidente del gobierno y el hospital de Jarrio sigue sin funcionar. Eso es lo que tendrían que explicar. Pero bueno, tampoco igual puede explicarlo mucho, porque cuando las respuestas y las réplicas hay que leerlas, no hay un debate serio, con argumentos, pues pasa lo que pasa. Y por último, otra moción que había quedado desde enero sin presentar al pleno, que era sobre la prisión permanente revisable, sobre el apoyo a la prisión permanente revisable, que pasó lo mismo que la de Jarrio. Tuvo 5 a favor, 5 en contra, una abstención de los mismos grupos políticos, de la misma posición de voto, y también fue rechazada. Bueno, nosotros argumentamos un poco el tema de que no es una cadena perpetua, que incluso ahora el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya dice que no hay que legislar en caliente, pero bueno, como desde arriba la FSA y demás le mandan los discursos hechos a la señora alcaldesa, pues ella salió otra vez con el tema de que era una cadena perpetua encubierta y demás, y bueno, también se rechazó. Y por último, pues se levantó el reparo de las nóminas de los tres miembros del equipo de gobierno, de la alcaldesa, del teniente de alcalde y la concejal de cultura. Se levantó el reparo que había puesto la la Dirección General de Administración Local, y en el que nosotros nos abstuvimos por considerar que está muy bien que cobren los miembros del equipo de gobierno, que venga una secretaria a pagarles, como no, pero también puede venir uno a pagar a los proveedores que llevan sin cobrar desde el 31 de julio y las deudas acumulan, ¿eh? Y no sirve la política barata, hay que, si cobran, que cobren todos, no vale solo cobro yo y el resto ya lo arreglaremos.
Ahí quedan las declaraciones y la visión del Pleno del responsable del Partido Popular en Tapia de Casariego. 5 minutos para las 2.
En Centro Clínico Ribadeo te ofrecemos las siguientes especialidades: depilación con láser de diodo, cardiología, traumatología, fisioterapia, psicología, podología, medicina general, oftalmología, odontología, ortodoncia, nutrición y dietista, psicotécnico, martes y jueves, cirugía maxilofacial, cirugía estética, radiología convencional y dental. Se atiende con cita previa. Horario por las mañanas de 9 a 1 del mediodía y por las tardes de 4 a 8. Teléfono 982 10 64 10. Llámanos y pídenos información sin compromiso. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza de Música 35 bajo.
Si te gusta el bogavante, si te gusta el cocido gallego, tienes que pasarte por el restaurante Porto Chico en Foz. Tenemos las primeras jornadas del arroz con bogavante, todo ello acompañado de una botella de vino albariño cosechero y por tan solo 35 euros pareja. Además, todos los días te ofrecemos menú del día y los fines de semana menú especial. Y los miércoles y fines de semana, cocido gallego. Y si te gusta el fútbol, qué mejor que venir a disfrutar de los partidos al restaurante Porto Chico, con una zona acondicionada para que disfrutes con los amigos. Después de escuchar todo esto, ¿qué mejor sitio para ir a comer que el restaurante Porto Chico? Estamos en la calle Manuel Murguía Abajo, en Foz.
¿Quieres ver un almacén donde encuentras de todo para la construcción y con gran variedad? Andamiaje, cerámica, sanitarios, tarimas, pladura, aislantes. Un almacén donde hay electrodomésticos, colchones. Ese almacén se llama Outlet Río Pinto. Outlet Río Pinto, un almacén de 2.000 metros cuadrados donde verás gran diversidad de todo y a precios sin competencia. Pásate ya por Outlet Río Pinto y lo compruebas tú mismo. Outlet Río Pinto, polígono industrial de Jarrío Coaña, Asturias. Teléfono 985-47-3004. 985-47-3004. Me sorprendo incluso a mí.
Restaurantes hay muchos. Como restaurante bar con Xeito, ninguno. Menú del día, raciones y tapas variadas, postres caseros. Y si no te apetece cocinar, llama si te preparamos una riquísima comida a la brasa para llevar. Disponemos de amplio aparcamiento. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de restaurante bar con Xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982 58 14 39. Acércate a conocernos.
Hablamos en materia de sucesos de un accidente en cadena que ha tenido lugar en Barreiros hace un ratito y que no ha dejado daños de gravedad, al menos por el momento, según las primeras impresiones. Ocurría sobre las 12:30 en San Cosme, en la Nacional 634, a la altura del Eroski. Colisionaban 4 vehículos en cadena. No se registraban heridos, tan solo daños materiales, pero parece que había un poco de discusión entre los que se vieron implicados en ese choque y finalmente solicitaron asistencia de una ambulancia, así que desde el 112 Galicia mandaron una ambulancia para allá. En principio se trataría de una persona herida leve, pero como decimos, pues no había acuerdo entre las personas que se habían visto involucradas en ese choque. Entre 4 vehículos, Nacional 634, en San Cosme de Barreiros, a la altura del Eroski, en esta jornada de hoy. Sobre las 12:30 tenía lugar la colisión. Llegará.
Las vacaciones ya quedan atrás y empiezan las tareas del cole y nuestra rutina de trabajo. Nuestros ojos están expuestos demasiadas horas a ordenadores y tablets, y para cuidar nuestra salud visual es importante usar lentes apropiadas. En Óptica Rego disponemos de las lentes bloqueadoras de luz azul más efectivas del mercado. Blue Safe System, aprobadas por la FDA. Ven a Óptica Rego y exige tu certificado de garantía de Blue Safe System, para así garantizar que tus ojos están perfectamente protegidos. Además, benefíciate este mes de tu segunda gafa gratis y tus lentillas gratis en periodo promocional. Óptica Rego, Avenida Cantarrana 17, Covas, Viveiro.
Hasta aquí llega nuestro tiempo de Costa Viva. En un ratito seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa y a partir de las 2.